Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1430 Uniminuto Radio, a nuestra audiencia. Muy buenas noches, deseándoles que este 2018 sea lleno de bendiciones, de éxitos, de mejorar la calidad de vida. Y buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana María.
Feliz año, Samuel.
Muchas gracias, lo mismo a todos los audioescuchas de 1430 AM, retomando nuestras...
Nuestro último café.
Tu último café de este año con un invitado muy especial.
Buenas noches, Ricardo Dávila, Ladrón de Guevara, economista, magíster en desarrollo rural, profesor emérito de la Universidad Javeriana de Bogotá, además que es presidente de la red de Único Sol. Muy buenas noches, Ricardo.
Buenas noches, Ana María. Buenas noches, Samuel. Muchas gracias por la invitación
a usted.
Participar en este programa.
Bueno, y como es costumbre de nuestro espacio, el último café, ¿qué nos espera para este año, Samuel?
Pues yo creo que este año esperemos que el desarrollo rural se concrete más en este país. Un país pues que todos conocemos que tiene gran porcentaje de su territorio sin explotar adecuadamente en la parte rural, a pesar que aglutina el menor número de población. Yo me imagino que el censo que se está adelantando por parte del Departamento Nacional de Estadística, DANE, de pronto va a rebajar un 80, 85, 15 en población, hablando este 15% en zonas rurales y un 85% concentrado en las zonas urbanas. Pero también además con algo que se ha tocado y que a veces uno ve como con pesimismo, y es el tema del posacuerdo, donde se aspira que el sector rural tenga, digamos, un arranque nuevamente, a pesar de que históricamente el país se han hecho estrategias de desarrollo en el sector rural. A veces, desafortunadamente, no continúan las políticas de gobiernos, a pesar del buen interés. Si uno mira los planes de desarrollo desde Carlos Restrepo a la fecha, todos los planes de desarrollo hacen hincapié e injerencia en el sector rural, y sobre todo con un modelo de economía solidaria que casi normalmente apuntan al modelo cooperativo. Yo creo que el doctor Ricardo nos puede profundizar mucho más en esto.
Sí, mira, nosotros en el año 2010-2011 hicimos un estudio sobre política pública en los últimos 30 años en relación con el cooperativismo, pero a la vez había en la universidad trabajado el tema del sector rural y la política pública. ¿Y en qué coincidíamos con los resultados del estudio? La poca atención que los gobiernos a lo largo del tiempo le han dedicado tanto al sector solidario, al sector rural, como al sector solidario. O sea, la política pública obedece más a una instrumentalización, digamos, de los gobiernos en el caso del sector solidario, y en el caso del sector rural pareciera ser que la economía basada en la pequeña y en la mediana producción no es parte, digamos, de los planes de la clase dirigente. ¿Y en qué coincidíamos en ese estudio? Que no hay una política de largo plazo. La política pública para el sector rural y para el sector solidario es una política que va variando cada 4 años. Cada 4 años el gobierno de turno impulsa unas propuestas de política que más que nada favorecen, y a partir de los últimos años, la gran producción. Entonces, yo soy optimista, realista, en el sentido de que creo que el sector solidario está viendo un momento de oportunidad, y que el hecho de que el acuerdo le dé importancia al sector rural, como es obvio en un país que depende bastante de este sector en el buen sentido de la palabra, no creo que podemos confiar en mucha ayuda de parte del Estado ni de los gobiernos que vienen. Y creo que eso tiene que ser analizado en términos de qué es lo que se puede hacer en un momento en que uno podría estar pensando que el sector solidario se encuentra en un momento de oportunidad, cosa en la que coincido con varios de los analistas que plantean ese tema. Pero ese momento de oportunidad tiene que partir de la capacidad propia que tenga el sector y que tengan los habitantes del sector rural, no tanto para declararse una autonomía con respecto al Estado, sino para no descansar tanto en pensar que el Estado y los gobiernos que lo conforman y lo han venido desarrollando tienen realmente una preocupación tanto por el sector solidario como por los habitantes del sector rural. Duele decirlo, pero así es. Hoy oía yo noticias en la Radio Nacional y las masacres en el sector rural han seguido, a pesar del llamado angustioso de los líderes para que el sector del Estado los proteja. Entonces pareciera haber como un acuerdo entre las clases dirigentes, entre las élites, para que la pequeña y la mediana producción rural y el acuerdo de paz y el sector solidario tengan que superar demasiados obstáculos para salir adelante. Pero también considero que en términos del proceso de paz y el posacuerdo, son los sectores rurales los que están más interesados en lograr que la paz funcione, porque fueron los que sufrieron la guerra. Pero si esperamos demasiado del Estado, se lo oía yo a un analista sobre el proceso de paz a finales del año pasado en un evento, él decía, si esperamos mucho del Estado, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada porque no vamos a contar con los apoyos necesarios para lograr avanzar el posacuerdo, para desarrollar el sector rural y para sacar adelante la propuesta de la economía solidaria. En ese sentido, sería un pesimista realista, pero optimista en el sentido de que tanto el sector rural como el sector solidario tienen una gran capacidad para resistir tantos años sin apoyo estatal y, sin embargo, alimentar al país, en el caso del sector rural, y en el caso del sector solidario, tener propuestas que nos permiten pensar en la posibilidad de democratizar esta economía o por lo menos impulsar soluciones que beneficien a la mayoría de la población.
Yo pienso que una de las desventajas que uno encuentra en el país, y no es desde ahora, es parte también de un histórico, las migraciones que no son controladas en el país. A mí me parece que eso está generando unas descompensaciones en el campo que son realmente preocupantes, porque uno encuentra en las zonas rurales, en este maravilloso país, que no son de los colombianos. Las producciones no las están manejando los colombianos. Y es algo que tenemos que empezar a mirar el campo y apropiarnos más de esas producciones a escala. Es decir, empezar como a valorar las producciones, empezar a apoyar al campesino y evitar en lo posible, pues no con guerra indudablemente, pero sí que haya un conocimiento de la misma población, de las matanzas que se están generando, porque eso es lo que está también causando las migraciones. La gente sale asustada, que diría uno que no es tanto por una violencia a la que nos estamos acostumbradas a escuchar en los medios, sino son apropiaciones de terreno,
claro,
que eso está generando una riqueza impresionante.
No, yo escuchándolos y uno un poco mirando hacia atrás, históricamente el país en el sector rural, por parte del Estado, por parte de los gobiernos, la inversión que se ha hecho es mínima. Y eso ha, digamos, facilitado los espacios para que aparezcan grupos armados que se posicionen, digamos, en forma violenta y hagan propiedad de la tierra, y auspiciado, pues contando ahí con algunos funcionarios estatales que han permitido, digamos, que se hagan cambios en las escrituras, en la propiedad, y esa usurpación se legalice. Y difícilmente un Estado, si no tiene una presencia de inversión social, como se llama, en el sector rural, no se puede cambiar, a pesar que las comunidades quieran cambiar. Esta mañana, cuando venía, yo escuchaba Radio Nacional en un programa que tiene antes de las 6 de la mañana, que es más como del campo, y la gente, algunas personas que hablaban allí, que llamaban, están era con el tema del crédito. Y cómo el Estado ha prometido a través del gobierno crédito, crédito, y un señor decía, es que llevo un año tratando de tramitar un crédito a un banco agrario y no me han dado la plata. Y yo estoy ahí, no sé si voy a perder mi finca, mis cultivos. Entonces, donde uno ve que a veces una cosa es el discurso que no tiene una coherencia con la practicidad, con la práctica, ¿cierto? Entonces, yo no puedo decirle al campesino, mire, es que hay crédito cuando le pongo los 30.000 obstáculos. Demuestre que usted tiene mucha plata para prestar. Entonces, el tipo pues, no va a prestar plata porque tiene plata, sencillamente. Y ahí empieza la dicotomía que ha sido histórica en el país. Yo recuerdo hace ya varias décadas cuando la propiedad de la tierra por Incora era en cabeza del hombre y no la mujer. Se titulaba La tierra del hombre y no la mujer. Y era un absurdo. Aquí se habla de que el voto de la mujer aparece es con Rojas Pinilla. Y yo siempre saco mi anécdota, que es que la Constitución de Vélez de 1853 se le reconoce el voto de la mujer. Entonces, pues cosas que procesos históricos se han perdido. Pero lo que quiero decir con esto es que el Estado tiene las herramientas, pero no facilita el que las herramientas se pongan en práctica. Y uno empieza a encontrar obstáculos. Y si uno habla, digamos, del sector de economía solidaria, para mí el sector es casi como un cangrejito, ha venido retrocediendo. En vez de irse fortaleciendo, consolidando, ha venido retrocediendo. Yo me acuerdo que cuando existía el DANCOP, DANCOP tenía oficinas en cada capital de departamento y su equipo de funcionarios. Hoy en día es una entidad que es un área del Ministerio de Trabajo. Es decir, se ha perdido todo ese espacio y toda esa presencia. Y que en su momento DANCO, bien o mal, el doctor Ricardo me podrá corregir, se articuló mucho con el época del programa ADRI. Y se trabajaba y era fomento de cooperativas de productores, de pequeños productores, no de grandes, sino de pequeños productores. Y buscando esa acción, producción rural, digamos, intercambio en el sentido de venta de productos sin el intermediario, que en algunos momentos sería necesario el intermediario por 20.000 factores. Pero era un poco de llevar ese producto y que esa producción no se perdiese y llegarla digamos, a las ciudades o a los pueblos grandes. Para mí eso se perdió, ese es un retroceso. Total. Y a veces me pongo a mirar hoy y analizando pues este acuerdo, es casi empezar a repetir una historia de algunas experiencias de hace años que para muchos jóvenes es la primera vez porque han desconocido la historia. En estos días que el presidente hablaba que se sacaba la ley para el cátedra de historia del país, y la verdad es que la cátedra de historia, nosotros que somos más o menos de la época de la historia, cuando no había historia como materia en los colegios, sabemos la importancia que tiene eso. Después se dio un caso, la transformación a las áreas sociales que le metían de todo un poquito, pero creo que si este país reconoce los procesos históricos, las cosas malas como las cosas buenas, uno le apuesta que hay muchas cosas, muchas experiencias que se pueden rescatar, mejorar obviamente, y creo que en eso el sector solidario sí tiene que darle una apuesta, pero muy, muy grande.
Desde Unicosol, Ricardo, ¿a qué le está apostando en este momento en el desarrollo rural?
Hay tres cosas primordiales en este momento en la red. Desde el 2010 le apostamos a la paz, claramente. Los profesores y las universidades a las que estaban vinculados los profesores le jugamos a la paz. Dos, a impulsar la idea de la pequeña y la mediana producción. Yo comencé mis estudios de ruralidad en la Javeriana en el año 77 y nos especializamos en estudiar el campesinado. Jaime Forero, no sé si ustedes lo ubican, ha demostrado que hay unas microeconomías de escala y que el campesinado no es improductivo, ni es poco rentable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el lenguaje oficial, ese es el lenguaje que maneja la institución, ese es el lenguaje que maneja la clase dirigente. Entonces a eso le estamos jugando. El proceso del posacuerdo, el impulso a la pequeña y a la mediana producción de alimentos, que nos parece fundamental, y tercero, a una parte más conceptual, pero muy necesaria, que es el debate conceptual alrededor del tema de la economía solidaria, las precisiones en los conceptos. Desde hace 3 años estamos desarrollando un proyecto de investigación alrededor del estado del arte, que en algunos casos se decían que eso, ¿para qué estado del arte? Aquí hay mucha ignorancia sobre esos puntos. El estado del arte es algo necesario, es dinámico, permanentemente hay que estar haciendo estado del arte, más en temas como los nuestros, donde cuando uno habla de solidaridad, todo el mundo le hace uno que sí, pero cada uno tiene una manera diferente de entender la solidaridad. Yo entre nosotros tres, si nos pusiéramos a mirar qué entendemos por solidaridad, tendríamos tres posiciones y es lo normal. Lo mismo sucede con la economía solidaria. Está la economía solidaria, economía de solidaridad, economía social y solidaria, economía social, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, si no hacemos unas precisiones conceptuales, no nos vamos a entender. Estamos como en una torre de Babel. Porque hablamos de un término y todo el mundo piensa que el término es el que él tiene definido en su interioridad. Pero resulta que en la otredad el concepto puede ser otro. En particular, alguna anécdota familiar. Yo pensé que nosotros como familia, somos 9 hermanos, somos muy unidos y muy solidarios. Pero cada uno tiene un concepto diferente de solidaridad. O sea, criados en la misma familia, los conceptos no son los mismos. Entonces, en la sociedad, con mayor razón, estos términos tienen que ser precisados. De otro lado, ¿por qué soy optimista con respecto al sector solidario? Tal vez cuando mencionabas tú el DanCov y mencionabas el DRI, estamos hablando del aspecto más formal, pero en el sector rural, lo que yo he encontrado recorriéndolo es una gran cantidad de experiencias no formales de solidaridad, que creo que son las que le permiten a uno pensar que hay unas posibilidades. Porque frente a la ausencia del Estado, ¿quién ha construido las vías? ¿Quién ha construido las vías terciarias, los centros de salud, las escuelas? Pues la comunidad. Eso no ha sido el Estado colombiano. No. Entonces, esas prácticas de solidaridad son las que sí nos hacen pensar que hay una propuesta de economía solidaria efectiva. Tal vez no la que conocemos más como la ley 454, sí, cooperativa, fondo, no desde la norma, sino desde la práctica misma, desde la vida misma de la gente. Pues las comunidades se acostumbraban en este país, yo diría desde hace 200 años, a tener que construir ellos mismos su propia realidad, porque la clase dirigente, quienes tienen el poder, no están dispuestos en darle. Es que no es posible que al campesinado no se le reconozca su ciudadanía. Yo creo que de esos temas hablamos muy poco, pero el campesinado no es un ciudadano. ¿Quiénes fueron los desplazados de los últimos 2, 3, 4 gobiernos?
Los 4 y medio.
Gente acomodada, gente que tenía, porque no eran los desplazados sin tierra, la gente que le quitaron las fincas. Era la gente que estaba trabajando, la que tenía, era gente que no era pobre, y después del desplazamiento, 6 y pico de millones de desplazados se hubo, quedaron empobrecidos. Son los que vimos recogiendo ahorita el reciclaje en las ciudades. Sí. Eso, cuando uno ve en la calle la gente que vivió en sus fincas, eso le produce un dolor muy profundo.
Sí, claro.
Convertidos en la escoria de la sociedad por culpa de los que están en el poder, porque eso hay que decirlo con claridad. Uh-huh. Sobre todo si ahora que estamos en fase preelectoral.
Ah, sí.
Sí, porque tenemos una clase dominante que no deja un espacio a la gente, a los pequeños y a los medianos.
Porque ellos sí saben cuál es el valor de la tierra.
Claro, lo que tú decías, si tú recorres el país, sobre todo esos que llamaríamos los territorios nacionales,
en
manos de quién están y quién los repartió.
Sí.
¿Te han preguntado cuál fue el presidente que repartió esas tierras? Vale la pena preguntar ahora.
Vale,
¿quién fue la Guainía, el Bichada?
Sí, todo lo que fueron.
¿Quién repartió las tierras?
Sin nombres.
Sin nombres no es necesario, sí, porque no tenemos. ¿Sí? Pero entonces es eso. Y sin embargo, el campesinado resiste y sigue produciendo alimentos. Claro, estamos frente a una angustia que los jóvenes ya no están en el campo, ¿no?
No, hay una serie.
Eso sí lo angustia a uno.
Importantes, ¿sí?, hacia la ciudad, y lo que están generando son cinturones de miseria, y están bajando la calidad de vida tanto de la zona rural como de la zona urbana. Hay unas descompensaciones angustiosas, ¿no?
Por eso yo creo que es un poco también de unir fuerza entre la economía solidaria y el campesinado, por ejemplo, porque no hablo del empresario capitalista mediano y pequeño que también sufre, ¿sí? Los hay.
Sí, claro. ¿Sí?
Porque cuando llamamos economía familiar hay que aclarar como las dos grandes vertientes que hay en la economía familiar, ¿no? La campesina y la capitalista. Sí. Es que lo que uno podría demostrar casi que empíricamente y sin mayores estudios es que el campesinado tiene una capacidad productiva muy grande. Ha resistido la guerra. En medio de la guerra el país nunca dejó de tener alimentos, ni en los inviernos tampoco. O sea, esa capacidad la estamos perdiendo. Y eso es increíble, que no haya una propuesta que esté luchando porque eso sea lo que mantenga la posibilidad de que el país pueda generar más igualdad, más capacidad de buenas condiciones de vida. Entonces estamos esperando que se acabe este campesinado que se va a agotar. Si todos los jóvenes están viniendo para la ciudad, pues ¿quién va a caer en el campo? Pero a pesar de eso, los viejos y los adultos siguen produciendo los alimentos del país. Sí, a pesar de todas las... para mí, el gobierno, uno de los gobiernos que ha provocado mayor desastre en el país fue el de Gaviria, con la apertura. Porque toda la institucionalidad que conocimos con el DRI, de ahí para atrás, que algo había.
Sí.
Sí, con errores, pero con aciertos. Todo eso desapareció. El campesino, el campo no tiene hoy apoyo en ningún tipo de parte del Estado. Antes había asistencia técnica, había mercadeo, había crédito. Hoy no hay nada. Las ULATAs no funcionan porque no hay cómo funciona una unidad técnica en un municipio pobre. Es imposible.
Somos ciegos, somos sordos y mudos. Es decir, nos tienen que venir a abrir los ojos gente que no es del país para poder entender y empezar a preocuparnos por lo que está viviendo el país, ¿no?
Correcto.
Son contradicciones. Y que muchas veces uno encuentra que extranjeros conocen mal las necesidades del país, eso, conocen muy bien las riquezas del país, pero nosotros no. Somos totalmente indolentes a una historia, indolentes a un país, indolentes a una situación, cuando todo lo tenemos acá, la posibilidad, profesionales maravillosos, campesinos maravillosos, comunidades indígenas, porque eso es parte de la inclusión, claro, y de la historia del campo, ¿no? Claro. Del territorio. No podemos echar al olvido a los indígenas, a nuestras comunidades primitivas. Incluso tuve una experiencia el año pasado que realmente me dolió. Un país vecino, dice que no entendía a los colombianos cómo era posible que iban a visitar la selva de otro país, cuando tenemos una maravillosa selva acá, que nos sacábamos fotos con los indígenas, cuando la riqueza indígena de aquí es, y que las artesanías eran mucho más lindas, y eso duele.
Eso duele, claro.
Uy, claro, eso se va a caer, ¿verdad? Reaccionemos y miremos el país, sí, y miremos nuestro campo, ¿no?
Claro, pero es que yo creo que los colombianos carecemos de identidad.
Total.
A nosotros nos da pena decir que tenemos genes indígenas.
Total.
O genes negros.
O los utilizamos
todos
en una forma
genes
despectiva,
blancos,
¿no?
Sí.
Usted es un indio, usted es un campesino.
Sí,
no,
lo veía uno chiquito, sí, en su familia.
Usted es un negro.
Clase media, y eso era lo que no sea indio.
Sí.
Entonces, esa falta de identidad es complicada. Sin embargo, yo vuelvo a un optimismo realista, ahora más bien en el buen sentido, porque... Lo que decía, la pequeña, la micro y la pequeña y la mediana producción agropecuaria ha logrado resistir guerras, masacres, falta de Estado, inviernos, y sigue produciendo. Eso significa que tiene una capacidad. El tema de las microeconomías de escala, que es algo a la cual debemos parar más bolas, porque eso es una fuerza. En la reunión que tuvimos la semana pasada, yo hablaba de tres ventajas. Es decir, la propuesta nuestra es de la economía solidaria para volver a las redes. Sí. La economía solidaria tiene un potencial, entendiendo que hay muchísimas vertientes de economía solidaria en el país, para no hablar del mundo. Pero las ventajas que están ahí, en parte, son lo que llaman el famoso paradigma de la ventaja, que parte, el paradigma de la ventaja es el producto de una tesis doctoral de un profesor costarricense, que hablaba de la identidad y la diferencia. En el caso de las empresas solidarias, son diferentes a las empresas de capital. Pero si unimos eso a la ventaja de las microeconomías de escala, de la pequeña y la mediana producción en el campo, y además pensamos en la posibilidad de aprovechar el internet de las cosas para lograr la sociedad del costo marginal cero, estaríamos trabajando sobre planteamientos con evidencias teóricas y empíricas de ventajas. Ventajas que desprecia la gran empresa, por ejemplo, que no cree en eso, o los gobernantes que creen que nosotros lo que somos es un poco de gente incapaz, pero son realmente posibilidades que, si las logramos articular más, que es como la cuarta propuesta que tiene la red, cómo coordinamos todas las experiencias que se están dando para producir acciones respetando las identidades de cada experiencia, pero de manera coordinada, para construir lo que hablaba yo del mercado determinado, que nos dé fuerza en el marco del mercado capitalista para lograr que estas experiencias se consoliden, generando las posibilidades realmente de democratizar un poco más la economía, de generar buenas condiciones de vida, de generar posibilidades de que estas comunidades y estos sectores que están relativamente aislados puedan vincularse en mayor grado, no solo con la economía nacional, sino con la economía mundial. Entonces, creo que en las manos tenemos unas posibilidades, a pesar de los malos vientos que corren en este momento. estamos viviendo lo que sufren todos los procesos de acuerdos de paz, ¿no? Hay momentos críticos cuando se firma la paz, de ahí a que se logre consolidar, pues vienen momentos bien difíciles, ¿no? De incertidumbre, que también están pensados, o sea, son reconocidos, digamos.
Dentro del proceso.
Sí, dentro del, no es que sea un proceso nuestro en el sentido especial, uh-huh. No, está viviendo lo que viven todos los procesos de paz. Pero ¿cómo evitar que nuestro proceso de paz se convierta en lo que se convirtió en Guatemala o en El Salvador? Que después del proceso de paz vino una violencia mucho mayor, ¿no? Que fueron las famosas pandillas, el peligro de las pandillas.
Sí, las maras, salvatruchas.
Las maras que son, tienen en crisis al Estado.
Total.
¿Sí? Entonces, ¿cómo evitar nosotros en Colombia repetir eso cuando parecía haber, con la venida del Papa, nos generó un optimismo en el buen sentido, ¿no? Por fin sentimos como que había, podíamos rescatar
un respiro
de ese mal ambiente que se está creando, todo con énfasis en la cuestión electoral. De todas maneras, yo creo que en el mundo hay como dos clases de personas, los que creen en el mal y los que creen en el bien. Eso es evidente, yo pienso,
claro.
Es normal. Es normal.
El humano.
O sea, no es que todos seamos solidarios en nuestro ADN, que es un debate también que en el sector se da, ¿no? Que es que somos por naturaleza solidarios.
Es conveniencia.
Sí, son debates
coyunturales.
Estaba escuchándolos y pensaba, bueno, hemos hablado un poco del sector rural. Pero también el sector urbano tiene una falencia en la parte, digamos, de modelos de economía solidaria.